El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, y agradecidos porque nos dejan entrar a sus hogares cada domingo en este nuestro programa Semilla de Esperanza, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: «Venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos creyeron y cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas». Palabra del Señor.
En esta sección, en el Evangelio de Marcos, es conocida como la sección de los panes. Los versículos que leemos hoy nos preparan para la narración del milagro de la multiplicación de los panes. Los apóstoles regresaron cansados de su misión y necesitaban descansar y a la vez hacer un recuento de sus experiencias. Jesús los instruía ayudándoles a reflexionar sobre lo que habían hecho, visto y oído. A pesar del cansancio y el deseo de Jesús de darles un rato de descanso con él, no lo consigue. Jesús interrumpe el prometido tiempo libre para atender a las necesidades del pueblo que no le dejaban tiempo ni para comer. Nos dice Marcos que Jesús sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Eso nos recuerda la imagen del buen pastor de Ezequiel 34:15. Jesús es el pastor de la nueva Israel, el pueblo nuevo de Dios. Al continuar el relato, Marcos presenta a Jesús como el Mesías que calma el hambre física y espiritual de todo ser humano. Esta escena nos recuerda cómo Yahvé alimentó al pueblo de Israel con el maná que bajó del cielo cuando sufrían hambre en el desierto.
Lo primero que podemos notar, queridos oyentes, es la desesperación, la ansiedad, la urgencia con que el pueblo busca a Jesús y los suyos. El trabajo es agotador, al extremo que Jesús mismo debe invitar a sus discípulos a salir un poco, a descansar. Somos humanos, nos cansamos. Jesús lo sabe, lo reconoce. Y llegado el momento, Él mismo nos invita a retirarnos, a descansar un poco. Pero así como la necesidad del descanso, hay que notar que se trata de un poco. Es que no podemos hacer del descanso y del disfrute de la vida en permanente retiro y vacaciones nuestro objetivo. Sin embargo, este parece ser el modelo de vida ideal que, según el sistema y los medios, debíamos perseguir. Todo el tiempo la publicidad nos llama a desentendernos de todo, como si el gozo irresponsable y desentendido de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo fuera el ideal. Eso es finalmente lo que nos ofrecen las drogas, el alcohol, la coca, la marihuana, sacarnos del mundo, ignorando todo sin importarnos nada más que el disfrute personal del momento. Pasado el efecto, habrá que ingerir una nueva dosis para proseguir en el limbo aquel. Por eso es importante observar que Jesús invita a sus discípulos a descansar un poco. Un poco es necesario para aclarar ideas, para reponer fuerzas, para reflexionar en qué y para qué hacemos las cosas, por quién trabajamos, para ponernos en contacto con nuestro Padre, por cuya voluntad actuamos. Pero junto con eso, no podemos olvidar la urgencia. La mies es mucha, los segadores pocos. Tenemos una misión en el mundo y está relacionada con la necesidad de paz, de amor, de esperanza, de alegría y de consuelo que tienen nuestros hermanos. Estamos aquí por ellos y para ellos. Esa es la voluntad de nuestro Padre, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. No hay tiempo que perder. Debemos anunciar la buena nueva a toda la humanidad, a todos los que caminan como ovejas que no tienen pastor. Así de desconcertada anda la humanidad sin Dios, sin un objetivo, sin una meta superior.
Podemos captar en ese orden de ideas que nada satisface las ansias de felicidad del hombre moderno, sino solo Dios. Hemos sido creados por Dios Padre a su imagen y semejanza. Es todo lo que subyace en el fondo de aquella inquietud que parece no encontrar satisfacción plena en nada, que lleva al hombre a deambular por la vida, como zombi, como oveja sin pastor. Es preciso que se proclame a toda la humanidad, sin descuidar a nadie, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Dónde encontramos la felicidad? Hemos sido creados por amor y para ser libres. ¿Nos sentimos amados? ¿Somos libres? Quienes hemos logrado entender este mensaje, estamos obligados a difundirlo a todos. No debe quedar nadie sin recibirlo. Debemos ser luz y sal para el mundo. Luz porque transmitimos toda aquella sabiduría recibida de Dios Padre por nosotros a través de su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y sal porque con nuestro celo por cumplir la voluntad del Padre y conociendo la buena nueva, no podemos dejar de romper la monotonía que parece para algunos la vida, la insipidez que encuentra y de la que se quejan con nuestro buen humor y nuestra alegría. Y es que tenemos sobrados motivos para estar alegres, aún en la peor de las situaciones, porque tenemos puesta la confianza en nuestro Dios, para el que nada es imposible y quien finalmente habrá de salvarnos. Este ha de ser el talán del cristiano. Alegre, solidario, optimista, sincero, humilde, perseverante, paciente, tolerante, insistente, esforzado, compasivo, ejemplar. Brille así vuestra luz.
De pronto puede ser una idea apresurada, pero debemos decirla como conclusión de esta reflexión. El ser humano es más de descanso que de trabajo. Se afirma en el sentido que se siente más a gusto en general cuando se descansa que cuando se labora. Aunque habrá quienes se sienten muy bien cuando trabajan, nos parece muy importante el descanso y si es en espíritu, es extraordinario porque revitaliza nuestro ser integral y nos anima a seguir laborando. A descansar un poco siendo nosotros mismos, porque existen ocasiones que queremos aparentar algo sin serlo. El fariseísmo antiguo era tratar de parecer bueno no siéndolo, y el fariseísmo posmoderno es tratar de ser reconocido como malo sin serlo. Aparentar ser de izquierda, aparentar ser anticlericales, presumir de no ser practicantes, de agnósticos. Y cuando llega su turno nos preocupa el bautizo de los niños, su primera comunión, porque en realidad, presumiendo de no estar de acuerdo con la iglesia, al fin demostramos sin querer que tenemos nuestras raíces en ella. Queridos hermanos, descansar un poco siendo nosotros mismos ante Dios y ante los hermanos. Descansar sintiendo que somos bendecidos y amados por el Creador.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, estamos en este su programa Semillas de Esperanza y traemos en este domingo el tema del día. Y nos hemos detenido a hablar hoy, o queremos compartir con ustedes, acerca de las enseñanzas de Jesús. Ese es el tema. Jesús como el gran maestro que nos enseña. Jesús ha sido reconocido a lo largo de todos los siglos como un hombre sabio y como un gran maestro. Sus enseñanzas éticas sobre el perdón y el amor a los enemigos se encuentran entre aquellas que más han hecho progresar a la humanidad. Su forma de hablar de Dios y de la relación con Él ha abierto a millones de personas el camino de la espiritualidad. De Jesús se nos han conservado muchas enseñanzas sobre temas muy diversos, y sus dichos constituyen el pilar más firme de la tradición evangélica. El mensaje de Jesús no se reduce a anunciar que está cerca el reino de Dios y a llamar a la conversión. Jesús enseña sin medida, tanto que los discípulos le suelen llamar maestro o rabí, aunque no provenía de ninguna de las escuelas rabínicas del momento. Predicó a grandes y pequeños grupos, enseñó a individuos particulares, aunque, como es lógico, se hace más extenso su magisterio a los discípulos que conviven con él. Predica por todo Israel, recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Nos lo dice el Evangelio de Mateo y de Marcos. Pero también predicaba en las sinagogas de Judea, como nos lo expresa el Evangelio de Lucas, y en la Decápolis, al otro lado del Jordán, así como en el litoral del Tiro y de Sidón. Muchas de estas enseñanzas están reunidas en el llamado Sermón del Monte. El lugar está cerca de Cafarnaún, en el lago de Genezaret, centro de operaciones durante bastante tiempo. La suave pendiente de la ladera permite que la voz llegue a muchas personas. Allí reúne la novedad del reino de los cielos que está a las puertas.
Consideremos entonces, estimados oyentes, la forma de enseñanza de Jesús. Sabemos que Él es el maestro de maestros. ¿Cómo era la forma de enseñar de Jesús? Y digamos entonces que las enseñanzas de Jesús se han transmitido en una serie de formas literarias fijas que fraguaron en la tradición oral de las primeras comunidades cristianas, pero que tienen su origen en la forma de hablar de Jesús. Él hablaba y enseñaba a la gente y a sus discípulos utilizando recursos que facilitaban la memorización de sus enseñanzas. Unas veces utilizaba dichos rítmicos, «Dad y se os dará». Otras veces repetía el mismo esquema, «Bienaventurados los, porque». y con mucha frecuencia recurría a pequeños relatos tomados de la vida cotidiana que aún hoy nos resultan muy fáciles de recordar. Más tarde, sus enseñanzas se transmitieron básicamente de tres formas, que son los dichos, los apotegmas y las parábolas. En cuanto a los dichos, son sentencias breves que recogen pronunciamientos de Jesús. En el tono son muy parecidas a los dichos de carácter profético o sapiencial que encontramos en el Antiguo Testamento y en otros maestros de la época. Su contenido es también muy variado, pero tiene que ver siempre con los temas de la participación y la predicación de Jesús. Algunos hablan de Dios, otros del estilo de la vida de sus discípulos, e incluso algunos hablan de Él mismo.
Ahora, queridos oyentes, consideremos los apotegmas, que son pequeñas anécdotas que culminan en un dicho ingenioso o en una acción llamativa del estilo de: mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, como nos lo expresa Lucas 9:58. Existen también algunas formas más complejas de apotegmas, como las controversias, en las que el diálogo se prolonga y se afila la agudeza en sus respuestas. En ellas, el dicho principal atribuido a Jesús aparece como respuesta a la pregunta o ataque verbal de algún oponente. A veces esa pregunta está motivada por el comportamiento previamente descrito de Jesús. Otras se refieren a cuestiones típicas de su actitud ante la vida o enseñanza. La mayor parte de los conflictos de Jesús con sus contemporáneos han sido transmitidos en esta forma, según lo relata el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 15 y siguientes, y el capítulo 3, versículos 31 y siguientes. El subgénero literario apotegma fue muy utilizado en la transmisión de las enseñanzas prácticas de los filósofos populares y sabios famosos, pues se adaptan perfectamente tanto a la forma ocasional en la que impartían sus doctrinas como a la manera de encarnarlas en su propio comportamiento. Esta adaptación a la vida real permite pensar que muchos de los apotegmas transmitidos recogen encuentros históricos entre estos personajes y sus interlocutores. Sin embargo, en el caso de las atribuidas a Jesús, el juicio acerca de su historicidad debe ser muy cauto y basarse sobre todo en los contenidos, pues sospechamos que algunas controversias evangélicas reflejan más las controversias del cristianismo primitivo con otros grupos judíos rivales que los debates de Jesús con sus oponentes.
Ahora detengámonos un poco a hablar de otro tipo de enseñanza de Jesús que es muy conocida y son las parábolas. Los evangelistas parecen utilizar el término parábola como equivalente del hebreo mashal, el cual designa cualquier forma de discurso figurado. Las formas que utilizó Jesús pueden clasificarse en dichos figurados basados en una comparación o una metáfora. Ejemplo: sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, dice Mateo 10:16. Donde está el cadáver, allí se juntan los buitres, lo dice Mateo 24:28. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas, Lucas 6:44. Semejanzas en las que se propone una comparación como un evento o situación típica, ejemplo, las parábolas del grano de mostaza o la de la levadura en Marcos 4:30. Las parábolas en sentido estricto intentan hacer converger un mensaje mediante el relato figurado de una situación particular. Son probablemente la forma más característica de hablar de Jesús y también la que mejor recoge su mensaje sobre el reinado de Dios. La parábola es un relato que toma su argumento de la vida cotidiana y que pretende dejar pensativo al oyente acerca de su aplicación. Durante mucho tiempo, las parábolas se han entendido como instrumentos para transmitir una enseñanza, pero esta no fue su intención original. Más que dar respuestas, pretenden que los oyentes adopten una perspectiva distinta, se hagan conscientes de una realidad nueva, reflexionen y decidan por sí mismos el curso de acción que quieren seguir ante ese descubrimiento. Así, las parábolas de la semilla que da mucho fruto o que se convierte en un gran árbol, tratan de introducir en el misterioso crecimiento del reinado de Dios.
A pesar de que las parábolas de Jesús utilizan un lenguaje sencillo y unas imágenes muy próximas a la realidad cotidiana, los lectores occidentales del siglo XXI encontramos serias dificultades para captar correctamente su intención. Estas dificultades tienen fundamentalmente dos causas. La primera es que no conocemos suficientemente el contexto cultural propuesto en las parábolas. De esto ya hemos hablado en algunas ocasiones. La segunda es que desde muy pronto los cristianos tendieron a interpretarlas de forma alegórica con el fin de poderlas referir a situaciones problemáticas de su vida comunitaria y a cuestiones cruciales de su fe pospascual. Así, ya incluso dentro de los propios evangelios se pone a veces en boca de Jesús explicaciones adicionales de sus parábolas que casi en toda seguridad nunca pronunció. El caso más claro es el de la parábola del sembrador, la cual aparece en los tres evangelios sinópticos, seguida de una interpretación alegórica, como lo dice Marcos 4, 3, 19, 13, 20, Mateo 13, del 3 al 9, Lucas 8, 5, 8, etc. Y en el evangelio de Tomás, sin ningún tipo de interpretación, puesto que no es verosímil que los transmisores de las parábolas de Jesús recortaran la tradición recibida, hemos de suponer que la visión no interpretada es la original y que las explicaciones suplementarias son adiciones cristianas posteriores.
Muy bien, esa dimensión de las parábolas, estas interpretaciones alegóricas, no solo yerran en la aplicación que hacen de las imágenes, sino además ignoran la intención de la narración de Jesús, que como ya indicamos anteriormente, no pretenden transmitir un conocimiento, sino situar al oyente en una nueva perspectiva vital, descubrirle una nueva forma de ver las cosas. Por eso las parábolas originales no quieren sugerir una correspondencia exacta entre las distintas imágenes que utilizan y determinados elementos de una situación real. Correspondencia que supuestamente trasladaría la conclusión del relato a una enseñanza concreta para la vida. Por eso las parábolas narran algo que podría ser real, pero inesperadamente introducen un elemento sorprendente o disonante que fuerza al oyente a hacer una pregunta, a cuestionarse un presupuesto, a buscar un punto de vista nuevo desde el que poder asumir aquello que está escuchando. Así, por ejemplo, la parábola del sembrador no pretendía comparar los distintos tipos de tierra con los distintos receptores del mensaje cristiano, como señala la interpretación alegórica de los sinópticos. Los tres primeros tipos de tierra solo sirven para recrear una experiencia real, la de las semillas que se pierden en cualquier siembra, y hacer más claro el contraste con la sorprendente veracidad de la tierra buena, que llega a producir hasta el 100 por 1, es decir, espigas con 100 granos. La intención de Jesús al contar esta historia sería abrir los ojos de la gente a las posibilidades de crecimiento que tienen los proyectos queridos por Dios, en concreto, la expansión de su reinado. Es una parábola que combate la desesperanza de quienes no veían resultados notables en el ministerio de Jesús y enseña a percibir la fuerza silenciosa de la acción de Dios entre los hombres.
Y concluyendo, queridos oyentes, este tema tan importante, vemos cómo la actividad de enseñar fue para Jesús la misión central de su vida pública. Pero en la predicación de Jesús era muy distinta a la de los otros maestros, y esto hacía que la gente se extrañara y se admirara a la vez. Ciertamente, aunque el Señor no había estudiado, desconcertaba con sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad, lo dice Lucas 4:32. Su estilo de hablar tenía la autoridad de quien se sabe el santo de Dios. Precisamente aquella autoridad de su hablar era lo que daba fuerza a su lenguaje. Utilizaba imágenes vivas y concretas, sin silogismos ni definiciones, palabras e imágenes que extraía de la misma naturaleza, cuando no de la Sagrada Escritura. No hay duda de que Jesús era un buen observador, hombre cercano a las situaciones humanas. Al mismo tiempo que le vemos enseñando, también lo contemplamos cerca de las gentes, haciéndoles el bien, con curaciones de enfermedades, con expulsión de demonios. Leía el libro de la vida de cada día, experiencias que le servían después para enseñar. Aunque este material era tan elemental y rudimentario, la palabra del Señor era siempre profunda, inquietante, radicalmente nueva, definitiva. La cosa más grande del hablar de Jesucristo era el compaginar la autoridad divina con la más increíble sencillez humana. Autoridad y sencillez eran posibles en Jesús gracias al conocimiento que tenía del Padre y su relación de amorosa obediencia con Él, como lo dice Mateo 11:25. Es esta relación con el Padre lo que explica la armonía única entre la grandeza y la humildad. La autoridad de su hablar no se ajustaba a los parámetros humanos. No había competencia, ni intereses personales o afán de lucirse. Era una autoridad que se manifestaba tanto en la sublimidad de la palabra o de la acción, como en la humildad y la sencillez de su vida. No hubo en sus labios ni la alabanza personal, ni la altivez, ni gritos. Mansedumbre, dulzura, comprensión, paz, serenidad, misericordia, verdad, luz, justicia, fueron el aroma que rodeaba la autoridad de sus enseñanzas.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, en esta nuestra sesión de Acontecer Eclesial, como sabemos que ustedes son muy atentos a nuestro programa Semillas de Esperanza, hoy han notado una nueva voz, claro, y es la voz del Padre Miguel Oñate, que nos acompaña. Él es un sacerdote colombiano de la diócesis de Garzón, en el Huila, y está haciendo sus estudios eclesiásticos en Roma, y está por estos días aquí acompañándonos en sus vacaciones. Y le agradecemos mucho al Padre Miguel por su estadía y por haber compartido también con nosotros esta experiencia de fe al llegar a sus hogares a través de este programa Semillas de Esperanza. Padre Miguel, nuestra audiencia lo escuchan.
Muy bien, y quiero de verdad agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de compartir estas vacaciones y estar en medio de ustedes a través de este programa de radio Semillas de Esperanza. De verdad, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y esta experiencia linda que el Señor me está regalando de compartir aquí en esta diócesis de Corpus Christi y con todos los católicos de los Estados Unidos en este estado de Texas. De verdad que ha sido una experiencia muy linda, y bendigo al Señor y agradezco sobre todo a cada uno de ustedes que siempre están en sintonía con este programa, que siempre escuchan la palabra de Dios, que siempre se enriquecen a través de estas reflexiones, que cada domingo sus pastores están acá siempre realizando. Dios los bendiga y que sigamos siempre en sintonía de Semillas de Esperanza.
Pues le deseamos al Padre Miguel una feliz estadía. Él está en la parroquia de San Juan de los Lagos y nos seguirá acompañando en próximos programas de radio en estas próximas semanas. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.